En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Son las 11:15. Desde hace algunos años, los estudiantes de secundaria pueden elegir en el bachillerato por la opción de arte y expresión, una rama que busca brindarles herramientas a quienes en el futuro opten por seguir carreras en diseño, artes escénicas, visuales o gestión cultural. Sin embargo, el curso tiene una carencia en materia historiográfica, ya que son escasos los libros sobre el arte enfocados al público joven y los que existen tienen un abordaje eurocentrista. Frente a esta falta, la docente investigadora en Historia del Arte, Daniela Tomeo, escribió el libro Las ciudades, arte, arquitectura y diseño en los siglos XIX y XX. Una publicación que aborda los principales corrientes de la arquitectura, el urbanismo y el diseño de Occidente en los últimos 200 años y que incorpora manifestaciones locales. Para hablar del libro, es que tenemos a Daniela en estudio. Bienvenida.
Muchas gracias.
Daniela, una de las primeras cosas que llama la atención del libro es el objeto libro en sí.
Es un lindo objeto.
Y con una potencia de diseño, con una calidad de edición, de ilustración, de reproducción fotográfica a lo largo de 330 páginas que impacta, que impresiona. Yo tengo hijos en edad inicial, mirás. Los libros obviamente están hoy en día mucho mejor diseñados que cuando vos y yo vamos a ver.
Sí, sin duda.
Más atractivo, sí. Tienen elementos que lo hacen más atractivo de ver y de leer, pero esto pega un salto todavía más importante respecto a eso. ¿Era importante por fuera del contenido que estuviera en un envase tan atractivo?
Yo creo que siempre es importante, ¿no? Más allá del tema, siempre que se haga cualquier libro y especialmente un manual que está dirigido a jóvenes. El diseño es importante. Y en ese sentido, digo, la apuesta fue muy clara y fue muy muy clara la posición, digamos, de la editora, ¿no? De Patricia Arvilla, de buscar un diseñador. El diseño lo hizo Alejandro Sequeira, que fuera, digamos, que acompañara al libro, ¿no? Que resultara atractivo, que tuviera distintos niveles de lectura, porque el tema de las imágenes es importante. Y digo, por un lado está el cuerpo del texto, pero también las imágenes tienen pie de fotos y el objetivo era que digamos el que toma el libro pueda ir leyendo, ir siguiendo la historia de la arquitectura en Occidente y acá en el Río de la Plata, también leyendo, viendo las imágenes y esas imágenes tenían que ser convocantes, ¿no? Y tenían que ser a color, lo cual también es todo un tema, y bueno, yo creo que tiene un diseño muy lindo.
Sí, no, sin duda, por lo menos raro para los
que... Y es mérito de ellos, en realidad,
textos,
el diseño, ¿no?
Acá. Daniela, ¿por qué escribiste el libro? ¿Por qué escribirlo?
Bueno. Y bueno, un poco tiene que ver con lo que tú decías. No hay... Los manuales que se utilizan en general son manuales españoles. Entonces siempre el énfasis es en, obviamente, en España, en Europa. No hay libros que trabajen la arquitectura regional con un enfoque más global. Porque todo lo que se investiga en la Facultad de Arquitectura, que es donde básicamente se investiga sobre la arquitectura nacional, son casi siempre enfoques monográficos, ¿no? Sobre determinados arquitectos o determinados periodos o determinadas zonas de la ciudad, áreas caracterizadas de la ciudad. Pero no había... Yo lo que traté de hacer fue justamente un recorrido que fuera comprendiendo la arquitectura no solamente de Montevideo, sino también de Buenos Aires, porque creo que se tienen que estudiar juntas, vinculadas a lo que pasaba en Europa y Estados Unidos. No al final, ¿no? Como aparece a veces en los programas o en los libros, que primero estudiamos lo que pasa en Europa y después viene el Río de la Plata como una... y a veces ni siquiera el Río de la Plata, ¿no? Montevideo o el Uruguay como una especie de apéndice que continúa malamente lo que está pasando en Europa. A mí me parecía que era importante que los estudiantes desde el principio se enfrentaran con ejemplos, y el público en general que lea el libro, que se enfrenten con ejemplos cotidianos, ¿no? Montevideanos, porque no hay nada más interesante que descubrir la ciudad en la que uno vive, ¿no? Y volver a pasar por ese lugar por donde pasó siempre y ver el edificio que vio siempre, pero con toda una cantidad, una carga de información y de significados que es lo que tratábamos.
¿Y cómo conjuntaste el relato, Daniela? Por un lado decís, bueno, mira, para escribir un manual de los últimos dos siglos, bueno, de repente uno se siente y medio de memoria puede escribir la columna vertebral y después va colocando esto y lo otro. Pero a todo eso después hay que sumarle qué imágenes vamos a estar usando, qué pies de imágenes vamos a estar usando para apoyar. ¿Todo eso es un trabajo de cuánto tiempo?
Es un trabajo de toda la vida. Yo soy profesora, entonces en realidad eso es lo que hacemos en las clases, porque en la clase el docente de Historia del Arte trabaja con imágenes y construye un relato, que es un relato obviamente verbal, ¿no? Una narración sobre la historia del arte que va acompañando con imágenes y con documentos y con textos. O sea que en realidad, lo que yo hice fue hacer lo que hago en la clase. Yo en la clase tengo que trabajar, por ejemplo, en el sexto en el bachillerato artístico que tú decías, en sexto año se trabaja siglo XIX y XX. Una parte del programa es arquitectura y diseño. Y en la clase lo que hacemos, lo que hago yo y lo que hacemos todos los profesores es eso, ¿no? Ir buscando. Ahora tenemos la facilidad de que lo hacemos, el relato lo construimos con el PowerPoint, ¿no? Entonces vas haciendo un relato en donde vas incorporando las imágenes. Y en el libro fue un poco esa la idea, ¿no? Escribirlo, y cuando uno lo va escribiendo va pensando en las imágenes que va a ir incorporando, y los textos y los documentos, y bueno.
Claro, pero el trabajo es como al revés, ¿no? ¿Verdad? Porque vos en el relato que vas armando en la clase debes tener 60 o 70 horas en el año en el cual vas descargando la información. Y en este caso tenés que
reducirla, sin duda. Algo. Sí, sin duda. Y está comprimido. Y la idea, me parece, por la idea que yo tenía, era construir un libro que se pueda leer no solamente en forma lineal, sino que se pueda ir leyendo y construyendo de distintas maneras. Porque tú puedes, leer la arquitectura del siglo XX sin haber leído necesariamente la del siglo XIX, porque además pienso que los docentes tampoco nos apegamos a los programas estrictamente, y los programas de historia del arte siempre tienen un grado de flexibilidad importante, porque tú puedes trabajar distintos lenguajes, distintos arquitectos, distintos ejemplos, y la idea era que en el libro apareciera un poco de todo y que después, eso fuera una base a partir de la cual seguir estudiando o investigando y buscando imágenes. Nosotros ahora tenemos la facilidad de que con internet tenemos un banco de imágenes, y los estudiantes tienen un banco de imágenes que antes, por supuesto, no teníamos. Entonces, hay 5 o 6 fotos sobre Le Corbusier, pero tú buscas en internet y te aparece, millones de fotos de Le Corbusier, de las obras de Le Corbusier, de gente hablando sobre Le Corbusier, de libros, de los libros que editó él, de libros que editaron sobre él. Entonces, me parece que las imágenes son importantes, pero el texto es muy necesario.
Bien. Es complicado el tema de dar una materia que tiene una carga visual importante en una época donde los jóvenes tienden a lo visual mucho, y decir, ¿ahora cómo hago para que profundicen en leer?
Ese es un tema. La idea del libro también es esa, ¿no? Que tengan un libro. Yo primero pensaba, un manual no sé si es buena idea, porque un estudiante de bachillerato tiene que manejar distintos libros y otro tipo de libros. Pero también es cierto que leen pocos libros, ¿no? Buscan mucho la información en internet, lo cual no está mal. El problema es que no siempre saben buscar, ni jerarquizar, ni ordenarla. Y casi siempre lo que hay en internet es lo que está en la Wikipedia, que es como una especie de diccionario o de enciclopedia, ¿no? Como usábamos nosotros la enciclopedia. Pero la enciclopedia no tiene un relato, tiene información fragmentaria sobre los temas.
Son fotografías, no es la película.
Claro, exactamente. Entonces, yo pensé que de pronto un libro donde hubiera toda una narración, ¿no? Que empezara, que tuviera un hilo conductor haciendo énfasis en determinados aspectos, podía resultar interesante y atractivo para los estudiantes. Por eso también el diseño era importante, y las fotografías, y los ejemplos nacionales, ¿no? Porque eso también, tú decís, hay mucho acceso a la información, pero por ejemplo de arquitectura del Río de la Plata y de Montevideo en internet hay muy poco, y en general lo que hay es bastante malo. No hay buenos sitios que tengan información. O si no, de repente lo que hay son sitios, de universidades que tienen un material académico que tampoco es para que estudien los estudiantes ni nadie que se está iniciando en el tema, ¿no?
Bien. Vos dices en la introducción, Daniela, que el libro, está pensado en eso, está pensado para estudiantes en los dos últimos años del bachillerato, los últimos años liceales, para que puedan penetrar. Pero ahí empieza que este tipo de manual puede servirle a estudiantes que estén en los primeros años en la universidad.
Sí, yo espero que sí. Es un manual en el sentido de un libro que te introduce en un tema que tú desconoces o del que conoces poco, y que te da pie para que después sigas estudiando e investigando. Hay muchas carreras terciarias ahora y universitarias en el área del diseño, por ejemplo, en donde los estudiantes no tienen que haber hecho ni bachillerato artístico ni bachillerato de arquitectura para entrar, ¿no? Yo trabajé muchos años en distintas universidades y para hacer diseño de interiores, diseño gráfico, de repente entraban con preparatorios de derecho. Entonces, claro, ahí hay una ausencia, ¿no?, importante. Y yo creo que sí, que la idea es esa, ¿no?, que sea una como una introducción.
Bien, mira, Virginia dice acá, la mejor profesora de historia del arte. Ay. Dice una de tus...
Gracias.
Una de tus alumnas. ¿Los entusiasmas a los estudiantes con el tema de ir a mirar de cerca los lugares?
Sí, todo el tiempo.
Yo, por ejemplo, ahora descubrí una foto que está bueno, una aproximación a la fachada de Pablo Ferrán, donde incluso aparece parece que hay un aire acondicionado metido. Ahí que rompe bastante. Pero los entusiasmas con ese tipo de cosas, con el salir a...
Sí, es una de las casi todos los profesores trabajamos con esa idea, ¿no? De las salidas didácticas y de ir a lugares y hacer recorridos con ellos o mandarlos a ellos que hagan recorridos, que saquen fotos. Digo, las plataformas también permiten eso, ¿no? Que puedan ellos subir fotos, las salidas son fundamentales. Yo trabajo en un liceo en el Prado y el Museo Blanes y el antropológico lo tenemos gastado, vamos todo el tiempo.
Bueno, también quien recorre estos dos siglos de historia de la arquitectura, cuando ve los ejemplos en Montevideo, lo que encuentra mucho, Daniela, es la referencia a Ciudad Vieja, ¿no? ¿Verdad? En Ciudad Vieja hay un ida y vuelta.
Pero hay mucho en el Prado, hay mucho en Pocito, bueno, ya más de la década del 20. La década del 20 es muy interesante acá en Montevideo. Pero las salidas sí son fundamentales.
Bien. Pregunta otra Virginia, en este caso el departamento de Rocha, Daniela, si ya el libro está a la venta.
Sí, hace más de un mes que está a la venta. ¿Está en las librerías o en Ediciones de la Plaza?
Bien. ¿Y qué pasa cuando usas la fotografía antigua de Montevideo? Los chicos les divierte reconocer.
Me encanta, cosas así. Es maravilloso.
El archivo. Soy una foto de Solís que no la tenía vista.
Del Solís hay unas cuantas. Lo que pasa es que el Solís tuvo algunas modificaciones.
Por eso, ya hay una doble página que no tenía esa fachada.
No, porque tenía en las salas laterales que se hicieron en la década de 60, después del proyecto de Zucchi, tenía una mansarda. Claro. Y esa mansarda en un momento se desplomó, había un cine, murió gente inclusive, y entonces la sacaron. Entonces, claro, de todas maneras, cuando tú ves fotos viejas de la ciudad, hay dos elementos que cambian totalmente la imagen, ¿no?, del espacio. Uno tiene que ver con los árboles. Sí. Cuando una calle con los árboles que hay ahora en Montevideo, que son árboles muchas veces centenarios, y esa misma calle, ese mismo edificio, aunque no haya tenido ninguna modificación, hace 80 años prácticamente sin árboles, cambia totalmente la luz, el espacio. Y lo otro son los otros edificios que están alrededor, ¿no? Hay edificios que estaban prácticamente en solitario en Montevideo y ahora están totalmente invadidos por... Entonces, sí, descubrir fotos viejas es un ejercicio.
Sigue siendo el mejor archivo el que existe en la Intendencia.
Y yo creo que sí, que es bueno. Además es un archivo súper accesible porque podés consultarlo por internet, exactamente. Claro. Y además son muy... muy atento siempre que vas a buscar material, y además ellos hacen investigación. No, la verdad que el archivo ese es...
El libro lo tiene como bajada del título, las ciudades, pero haces un énfasis importante en la relación entre arquitectura y diseño. ¿Es en los dos últimos siglos donde esas dos relaciones se...?
No, en todos los siglos, porque digo, ¿qué es lo que entendemos por diseño? Yo trabajo diseño de interiores y diseño de equipamiento, no diseño gráfico, porque ese es para otro libro. Pero eso siempre, porque el hombre siempre construyó el entorno en el que vivía y siempre diseñó muebles, camas, ropa, objetos. Es cierto que con la revolución industrial eso se multiplica, sin duda, y aparece el diseño industrial y hay una producción de bienes y un consumo mayor y más, y en los últimos 50 años más todavía, ¿no? Pero en realidad, si escribiéramos, la arquitectura del siglo XVIII, los muebles en el siglo XVII y XVIII son interesantísimos. Y había una producción muy interesante y muy, muy rica, ¿no?
Claro, lo que pasa es que con el XIX lo que hizo una producción, digamos que a nivel de... Bueno, de que la gente empieza a salir del área rural, empieza a llegar a las ciudades, y en la medida que se iba armando la burguesía y eso, hay un acceso al diseño
mucho
más popularizado.
Y además hay una apuesta, porque también la alta burguesía, ni siquiera la alta burguesía, la burguesía en esos bienes de consumo también refleja su estatus, su posición social, y además son objetos que nosotros encontramos en la ciudad, que tenemos muchas veces en nuestras casas, o que vas a una casa de antigüedades y hay... muebles y objetos del siglo XIX. El tema del diseño es interesantísimo también para trabajar con los chiquilines, porque y con la gente en general, uno no piensa que todo lo que tiene alrededor hubo alguien que lo pensó, ¿no? Desde la taza hasta el micrófono, hasta las letras que se eligieron para poner en un cartel, esas y no otras, y hubo alguien que las pensó y que está, y que planteó una fundamentación que es cada vez más racional, más teórica, ¿no? Sí,
la pensó en función del otro,
la, ¿no? Pensó,
la pensó para que vos la usaras,
claro,
o la vieras o, sí, o la disfrutaras.
Ese es un tema que es interesante. Y acá en el Uruguay hubo apuestas al diseño en los años 50 y también ahí hay algunos ejemplos que, ¿no? La gente se acuerda de la camioneta de la Indio, por ejemplo, claro, los vasos Codarbi, ¿no? Claro. Que fueron diseños uruguayos.
Sí, sí, marca y diseño, y diseño uruguayo. El libro que se llama Las Ciudades, su autora Daniela Tomeo compartió estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
No, gracias a ti.